Y vamos a terminar el programa de esta mañana con otro análisis. Un comentario de dos textos jurídicos a cargo de las profesoras de Historia del Derecho Español, María Dolores Sánchez y Carmen Bolaños. Dos textos procedentes del siglo XIX, el siglo de las grandes codificaciones y que están relacionados con la codificación civil y penal. El primero es un Real Decreto del 2 de febrero de 1880 que hace referencia al Código Civil. Y el segundo son los artículos primero y segundo del Código Penal de 1848.
Buenos días. Nos encontramos aquí la profesora Carmen Bolaños y yo, que soy la profesora Dolores Sánchez, para hablar de liberalismo y codificación, pero hemos decidido expresar la ideología que envuelve a esta etapa mediante la realización de unos comentarios de texto. Antes de entrar en lo que es el comentario de texto en sí, sí me gustaría hacer una pequeña introducción a lo que es la técnica de los comentarios de texto. El comentario de texto no es otra cosa que identificar las instituciones que aparecen en unos determinados textos jurídicos y tratar de dar unas explicaciones a las mismas. En definitiva, para el alumno, el realizar un comentario de texto supone que el alumno se convierte durante unos minutos en un historiador del derecho, por cuanto él en su buscar en esas instituciones, en ese texto, lo que trata es de hacer la labor que realizamos cotidianamente los historiadores del derecho, localizar las instituciones y ver por qué el texto dice eso de ellas. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer para realizar un comentario de texto es hacer un ejercicio mental de lo que yo llamo descontaminación. Es decir, se trata de olvidar cualquier noción que se pueda tener acerca de lo que es un comentario de textos. Porque el comentario de textos jus históricos no tiene absolutamente nada que ver con cualquier otro tipo de comentario que el alumno haya hecho a lo largo de su trayectoria académica. En primer lugar, hay que advertir que no existe una regla fija para comentar un texto y que cualquier intento de enumeración taxativa de una serie de elementos que es preciso encontrar en un determinado fragmento suele ser demasiado rígido y hacer que existan múltiples dificultades, ya que es imposible pretender dar respuesta a todos esos supuestos elementos, por muy necesarios que se consideren que se puedan encontrar en un texto. Por lo demás, hay distintas formas de hacer comentarios histórico-jurídicos. Podemos decir que tantas como historiadores. Y cada vez que se estudia una fuente, la experiencia me dice que los comentarios diarios que se tienen con los alumnos pueden salir interpretaciones nuevas, distintas e incluso enriquecedoras de lo que es un comentario de texto. No obstante, todos los jus historiadores coinciden en la existencia de unos aspectos esenciales que más o menos suelen aparecer en todos los textos. A estos es a los que ahora me voy a referir. ¿Cuál es la esencia de un comentario de textos jus histórico? Evidentemente, ahí tendremos una determinada fuente que hay que analizar, que puede tener carácter jurídico o no, pero que siempre nos va a hacer referencia a una serie de instituciones que nos van a ilustrar sobre cómo era el derecho o las instituciones en una determinada etapa de nuestra historia del derecho. Por tanto, dos son los elementos que van a aparecer. Por un lado, tendremos la fuente, en el sentido de medio por el que nosotros tenemos noticia o conocimiento del derecho y de las instituciones de la época, y de otro, ese derecho o esas instituciones que aparecen en el texto. Es decir, estaría por un lado el continente y por otro lado el contenido. De la fuente, es decir, del continente, con pocas palabras basta. Siempre digo que media docena de líneas es más que suficiente para hacer lo que se llama el comentario externo, el comentario de la fuente. Si el texto procede de una ley o de un conjunto de leyes importantes, el alumno tendrá los conocimientos suficientes de ellos para poder hablar algo, situarla temporalmente, dar algunos datos esenciales, pero ese no es el objeto del comentario, salvo que en el texto se esté haciendo referencia directa a la mencionada ley o cuerpo legal. Solo hay una excepción a esta premisa, cuando el texto habla de sí mismo. Por ejemplo, las exposiciones de motivos o los prólogos de las leyes. El otro supuesto es cuando el texto no sea más que un pretexto para referirnos a la fuente, como ahora veremos en uno de los comentarios. Por lo demás, hay que tener en cuenta que no solo las leyes, los decretos o las colecciones de derecho nos dicen cómo era el derecho en otros tiempos. También una obra de teatro, el Quijote, las monedas, las inscripciones, como el alumno ha ido viendo a lo largo del curso, pueden realizar esa función de dar una explicación sobre el derecho. Por ello, lo verdaderamente importante es el contenido, el comentario interno, las instituciones que aparecen en el texto. A ellas es a las que hay que prestar especial atención. Porque si no, todos los comentarios de texto serían iguales. Nos daría lo mismo estar comentando la ley primera que la ley 153 del Código Civil. Sería hablar simplemente del Código Civil. Y no se trata de eso. En primer lugar, hay que identificar las instituciones, definirlas. Y en segundo lugar, comentándolas. Pero no repitiendo el texto con nuestras palabras, sino demostrando lo que conocemos de ellas e integrarlas en su contexto histórico. Es decir, ¿qué ha pasado antes? ¿Qué pasa en ese momento? ¿Y qué va a pasar después con esa institución? Es por ello por lo que yo creo que lo mejor para poder ilustrar cómo se hace un comentario de texto es precisamente hacer un comentario de texto. A continuación voy a leer un texto para que la profesora Carmen Bolaños lo comente. Es un texto del Real Decreto de 2 de febrero de 1880 y es referente a la codificación civil. El texto es el siguiente. El buen deseo de todos los gobiernos que se ha sucedido en España, desde los comienzos del siglo hasta hoy, para que tan importante obra se llevase a ejecución, no se ha logrado todavía, a pesar de haberse formado, después de graves y serias deliberaciones, el proyecto de Código Civil que vio la luz pública el 10 de mayo de 1851. Porque han sido causas bastante poderosas a impedirlo, el natural afecto que varias provincias de España tienen a los fueros que las rigen y sus fundados temores de que antiguas y respetadas instituciones que afectan a la manera como en ellas está constituida la familia o la propiedad desapareciesen por completo o se resintiesen profunda y dolorosamente en aras del principio unitario en todo su rigor aplicado. Pero, ¿ha de ser esto, por ventura, obstáculo invencible que nos tenga por siempre privados de los beneficios de un Código Civil? Muy lejos de esto, cree el infrascrito llegada la hora de poner término a dilación tan lamentable y de acometer, con decidido empeño, una obra que tanto interesa al bien común. Profesora Bolaños.
Buenos días. El texto, ciertamente, se corresponde con el preámbulo del Real Decreto de 2 de febrero de 1880. Fue dictado por el entonces ministro de Gracia y Justicia, Álvarez Bugallal. Y en él, tal y como nos había anunciado la profesora María Dolores del Mar Sánchez, se concreta una de las excepciones a la hora de comentar un texto, es decir, este texto habla por sí mismo, ya que comprende una de las exposiciones o motivos, o el propio prólogo, de dicho Real Decreto. En él, el ministro intenta reflejar el contexto político en el que se desarrollaba el proceso de codificación civil en España. Al mismo tiempo, refleja las incongruencias, deficiencias y errores que se produjeron a lo largo de dicho procedimiento. Sin embargo, el comentario debiera ir precedido de una definición del concepto de código, para poder explicar, aunque sea brevemente, el fenómeno codificador en el siglo XIX. Así, podemos contemplar algunos aspectos conflictivos y característicos de la codificación civil en el texto que hemos propuesto. Las dificultades que la Comisión de Codificación tenía que sortear hasta poder elaborar en 1851 un proyecto que iba a adolecer de otorgar demasiado rigor al principio de uniformidad. Este principio, teóricamente, debía presidir cualquier código y era un principio de carácter positivista. Se abogaba por la elaboración de un código civil único para todos los territorios, abstrayendo los conceptos jurídicos para concretarlos en normas que sirviesen para alcanzar la deseada unidad legislativa. Este requisito vino a chocar con los planteamientos de la escuela histórica, que, a través de Manuel de Montalbán y de Pedro José Pidal, se introdujeron en España y encontraron eco inmediato, sobre todo en la escuela histórica catalana. Representantes destacados de esta escuela se propusieron defender el derecho propio, tradicional de Cataluña, como alternativa a la unificación jurídica que se pretendía realizar sobre la base del derecho castellano. Las diferencias entre foralistas y unificadores duraron más de 30 años. Precisamente el Real Decreto que comentamos fue ideado para poner en marcha una fórmula más flexible de entendimiento entre ambas tendencias, y consistió en invitar a formar parte de dicha comisión a juristas de Cataluña, Aragón, Baleares, Navarra, Galicia y Vascongadas, que se encargarían de redactar una memoria sobre las instituciones forales más arraigadas en sus territorios. Posteriormente, el Código Civil de 1889 se consideró derecho supletorio respecto a las instituciones forales y también el derecho foral se constituyó en derecho especial para esos territorios, para lo cual en el propio Código Civil de 1889 se ordenaba redactar unos apéndices que se irían incorporando al texto legislativo. Llegados a este punto, conviene añadir que dichos apéndices no llegaron a realizarse en el siglo XIX. A continuación voy a leer unos artículos que comentará la doctora María Dolores del Mar Sánchez. El artículo primero del Código Penal de 1848, que dice: es delito o falta toda acción u omisión voluntaria penada por la ley. Y el artículo 2, que dice: no serán castigados otros actos u omisiones que los que la ley con anterioridad haya calificado de delitos o faltas. En el caso de que un tribunal tenga conocimiento de algún hecho que estime digno de represión y no se halle penado por la ley, se abstendrá de todo procedimiento sobre él y expondrá al gobierno las razones que le asistan para creer que debieran ser objeto de sanción penal.
Bien, estos dos artículos del Código Penal de 1848 en realidad nos están dando pie para hablar del propio Código Penal del 48, y es que hay que advertir a los alumnos que en puridad son los únicos artículos con los que podríamos realizar un comentario de texto un poco más extenso, dado que específicamente esta también es una de las excepciones que hemos hecho antes sobre los comentarios de texto, porque el alumno no estudia historia del derecho penal y por lo tanto no se le puede exigir que entre en detalle en todo el articulado. El Código Penal de 1848, que es el segundo de nuestra historia codificadora, aunque se puede considerar que es el primero porque el Código Penal del 22 tuvo escasa, hay quien considera que solo 3 días, o nula duración. Pero se puede considerar que el Código Penal del 48 es el Código Penal por excelencia, dado que todos los demás códigos que le han sucedido, en mayor o menor medida, parten del Código Penal del 48, hasta el punto de que pueden ser considerados como modificaciones realizadas en el mismo. Fue calificado de autoritario liberal, consta de 494 artículos, divididos en 3 libros, que constituyen un código técnicamente bien construido y con peculiaridades propias, pese a las influencias de otros códigos extranjeros, como el francés de 1810, el napolitano de 1819 o el brasileño de 1830. El eclecticismo y el principio retributivo son las filosofías que corren por sus venas, si me permiten la metáfora, y como novedoso supone la implantación de la llamada aritmética penal, además de ser un texto acorde con los postulados filosóficos de la época de tender a humanizar las penas. Precisamente el artículo, uno de los artículos que vamos a comentar de este texto, nos induce a hablar de las novedades esenciales del texto. Estamos hablando de la introducción del principio de legalidad. Nula pena sine lege, ningún delito o falta, y por tanto ninguna pena impuesta, si no existe una ley anterior que lo determine así. Junto a ello es fundamental el segundo apartado de este artículo, en el que se está tratando de la supresión del arbitrio judicial existente. Al tiempo de la publicación del Código, la legislación penal vigente eran las partidas, las leyes de toro, la nueva y la novísima recopilación, junto con algunas otras normas penales dispersas y no derogadas. A mediados del siglo XIX no tenía sentido, por ejemplo, condenar a muerte a alguien por una blasfemia, como establecía la legislación de partidas. De ahí que los jueces hubieran venido haciendo una labor de moderación en la dureza de las penas, no acordes con el sentir de la época. Pero esa intromisión de los jueces en el legislativo no era admisible desde el momento en que estaba vigente la división de poderes, y eso llevaba implícito algo de legislador. De ahí que esta desviación se trate de corregir, no sin dificultades, pues el Poder Judicial siempre ha sido remiso a cambios que supongan una importante disminución de su poder. Varios elementos de la nueva legislación penal tratarán de atemperar dicho arbitrio, habilitando normas que encaucen la actuación de los jueces. Una de ellas es el establecimiento, como ya he mencionado, de la aritmética penal, con la obligación de moverse entre un máximo y un mismo en cada pena, condicionado por la existencia o ausencia de circunstancias atenuantes o agravantes. Bien, eso es todo. Muchas gracias y hasta otro momento.